Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Los que han sido socios del gobierno de Pedro Sánchez hasta esta mañana, Esquerra y el PDK, han construido una leyenda negra sobre la España constitucional, una leyenda negra muy difundida en universidades europeas, en medios de comunicación internacionales. Esa leyenda negra puede ser nociva en Europa, como ya lo ha sido, por ejemplo, para la cuestión de la euroorden. Hoy ha sido el ministro Borrell, el de Asuntos Exteriores, el que ha denunciado la creación de esa leyenda negra.
El independentismo catalán está queriendo construir una segunda leyenda negra de España.
Lo que hay que preguntarle a Borrell es por qué el gobierno del que todavía es ministro se ha apoyado en los que han construido esa leyenda negra, porque son sus socios los que han construido esa leyenda negra. En la construcción de la leyenda negra de la España constitucional, en el intento de construir esa leyenda negra, ha sido decisiva la intervención que tuvieron ayer las defensas en el juicio del Procés en el Supremo. Como dice el gran Pedro Cuartango hoy en ABC, en la versión digital, esta mañana el fiscal Javier Zaragoza ha desmontado el cuento chino que nos contaron ayer las defensas sobre el proceso de secesión. Los jueces no pueden hablar, los siete magníficos no pueden hablar, no importa. El Estado de Derecho ha hablado por boca de la Fiscalía esta mañana. Javier Zaragoza ha dejado claro que lo que juzga el tribunal no es una ideología, sino unos hechos con los que se ha querido imponer un comportamiento político a todos los españoles.
En este proceso penal no se persigue una ideología, sino que el objeto de la causa son unos hechos que se ejecutan como una forma de intentar imponer un determinado planteamiento político a los demás.
Zaragoza, con palabras finas, ha explicado que las defensas llenaron la sala de plenos del Supremo de embustes. No es cierto que el 1 de octubre la policía torturara a pacíficos manifestantes. El 1 de octubre se utilizó a miles de ciudadanos para impedir la actuación de la policía, que estaba intentando hacer cumplir la ley. Zaragoza, además, se ha aliviado, y se ha aliviado con razón, al criticar al tribunal alemán que no quiso aplicar la euroorden, porque aquel tribunal alemán, ha dicho Zaragoza, cometió una intromisión, entró en el fondo del asunto cuando eso era competencia, es competencia de los tribunales españoles. Y si Zaragoza esta mañana ha estado brillante en la sala de plenos del Supremo, no ha sido menor la faena del segundo de los fiscales. Fidel Cadena no ha brillado menos. Cadena ha recordado evidencias que algunos no quieren reconocer. No hay una soberanía catalana, hay una soberanía española. Y sobre lo de todos, sobre el destino de Cataluña, no pueden decidir unos pocos utilizando la violencia. Los del 1 de octubre no fueron problemas de orden público.
Segovia no es de los segovianos, ni Zaragoza de los zaragozanos, ni Cataluña solo de los catalanes separatistas, sino de todos.
Brillante esta afirmación sencilla, por otra parte, del fiscal Cadena. La mañana ha sido una mañana de consolación hoy en el Pleno del Supremo. Se habían quedado colgando de los cortinones, de los mármoles de la sala de plenos, los embustes de las defensas. Esos embustes se habían escondido debajo del parqué de la sala del Supremo. Y esta mañana se notaba que los embustes y las mentiras se habían podrido, porque los embustes y las mentiras se pudren pronto. Pero la intervención de los fiscales ha llenado la sala de plenos del Supremo de un aire limpio, de un aire serrano que deja ver las cosas como son. Es lo primero, pero no lo único, Piracineros. Buenas tardes.
Buenas tardes. Contamos también que los reyes de España acaban de llegar a Rabat para iniciar su primer viaje de Estado a Marruecos. En su visita se van a firmar casi una docena de acuerdos bilaterales. Corresponsal Beatriz Mesa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Aquí la expectación es máxima tras la llegada de los reyes de España, Felipe VI y Letizia, al aeropuerto de Rabat, la capital del reino alauí, donde ambos reyes han sido recibidos con honores militares por el monarca alauí, Mohamed VI, su hijo, el príncipe heredero Mulay Hassan, su hermano también, el príncipe Rashid, y las tres hermanas, las tres princesas. Se nota en las calles de Rabat el ambiente favorable a esta visita, donde se exhiben centenares de banderas españolas y enseñas marroquíes. Los reyes tienen por delante una agenda muy cargada. Se esperan firmar acuerdos dentro del ámbito de la cultura, en el ámbito económico y también en el sector de interior.
Y te cuento que ha habido tranquilidad en las bolsas y también en el mercado de deuda pública tras el rechazo del Congreso a los presupuestos del Estado. Fernando Mañueco.
La bolsa ha dejado pasar el día prácticamente en blanco. Los inversores se han tomado un respiro después de dos sesiones con ganancias. Los mercados han pasado de puntillas por la posibilidad de que se abra ahora un periodo de mayor incertidumbre política tras el rechazo a los presupuestos del Estado. El índice IBEX 35 ha cerrado completamente plano en 8.982 puntos. Han subido con fuerza el Banco Sabadell y las compañías acereras. Los mercados siguen confiando en el éxito de las negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos. Por el contrario, han flojeado hoy las empresas energéticas. La prima de riesgo de España se ha mantenido también muy estable, en torno a los 110 puntos. Tampoco el mercado de deuda pública se ha visto influido por el previsible aumento de la incertidumbre política.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Según acabamos de conocer, en Irán al menos 20 personas han muerto en un atentado suicida contra un autobús en el que viajaban miembros de la Guardia Revolucionaria de Irán, el cuerpo de élite de las Fuerzas Armadas iraníes. Ningún grupo ha reivindicado el ataque, pero la zona fronteriza con Pakistán ha sido escenario de varios atentados de extremistas suníes. Y en Alemania, casi 1 millón de firmas respaldan la petición al gobierno de Baviera de convocar un referéndum para la reducción de pesticidas que están matando a las abejas. Corresponsal Rosalía Sánchez.
La cifra definitiva de firmas será publicada mañana, pero ya se han superado las 950.000 que permiten exigir al gobierno de Baviera que convoque un referéndum. El movimiento Salvad a las abejas exige una reducción drástica del uso de pesticidas que están matando a estos insectos, responsables a su vez del mantenimiento de la biodiversidad vegetal mediante la polinización. Se considera el mayor éxito ecologista en los últimos 50 años y parte de ese éxito se atribuye a que en las recogidas de firmas han sido utilizadas las imágenes de Maya y su amigo Willy, los populares personajes de televisión.
Y ya en los deportes, la Champions pone a prueba el buen momento del Real Madrid. Luis Munilla.
Vuelve el campeón a la Liga de Campeones después del parón de invierno. Lo hace en su mejor momento de la temporada y hoy, para reafirmarlo, a las 9, Ajax-Real Madrid en la ida de los octavos de final. Última hora desde Ámsterdam, Miguel Ángel Díaz.
Todavía Solari no ha hecho público el 11 a sus jugadores. La principal duda es saber si Varane, aquejado de un proceso gripal y con fiebre en las últimas horas, podrá jugar o el argentino apostaría por Nacho en el eje defensivo. Además, no está claro si va a repetir el mismo planteamiento del Metropolitano o Marcelo o Gareth Bale pueden tener cabida en el once inicial. Ramos va a jugar su partido oficial número 600. Si viera una amarilla, se perdería el partido de vuelta. Recordemos que en el Ajax, De Jong, con una molestia en el aductor, será titular.
A las 8:15 comienza hoy tiempo de juego, también pendiente del partido entre Tottenham y Borussia Dortmund.
A ver, que sí, que es miércoles, que es 13 de febrero y que es el Día Mundial de la Radio. Y claro, es como si fuera nuestro santo un poco, ¿no? De todos los que trabajamos en la radio. Por eso es una jornada muy especial para todos los que trabajamos aquí en COPE. Sinacio, el responsable de estos 5 minutos de radio a esta hora, siempre aquí en la tarde, ha preparado especialmente para este día un documental sonoro muy peculiar. Lo vamos a celebrar con él, con Sinacio.
¡Súbeme la radio!
Hola, buenas tardes. Soy Sinacio. Y hace apenas 3 semanas que trato de arrancarles una sonrisa aquí, en la tarde de Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Tengo ya más de 50 años.
¡Abuelo!
Y muchos de mis mejores recuerdos suenan en una radio.
En la radio tienes que ganar los oyentes uno a uno.
Oye, Encarna, ¿qué es la radio?
3.000 pesetasas para el primero que llegue aquí, a esta emisora.
La radio, querida radio, mi médico de cabecera.
Vivir es formidable.
Polvo de estrellas.
Que la radio sea el sonido de la vida.
En una jugada plena de profundidad.
Pero escuchando la radio sí se ahoga más penas.
Yo soy un loco.
Yo, Manuel Martín Ferrán, en nombre de...
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Se Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, la radio es un aparato con el que se escuchan los sonidos transmitidos mediante ondas hercianas.
¿Qué has dicho?
¿Qué más da? Yo creo que la radio son las personas que la hacen posible. Life's not worth a damn till you can say I am what I am. Retransmitir partidos de fútbol es emocionar. Es compartir la vida. Por eso, yo soy la radio.
Soy Alberto. Y si yo no les dejo entrar, no había programas. Soy el vigilante de seguridad de COPE. Y yo también soy la radio.
Soy José Luis, cuento cada día la vida de la Iglesia en COPE. Por eso, yo soy la radio.
Hola, soy Rosa, soy la técnico de control de la tarde. Y yo soy la radio.
Cada noche en el partidazo pasan cosas y yo te robo horas de sueño, porque yo soy la radio.
Hola, yo soy Cari, la de la limpieza. La gente es maravillosa, pero si yo contara cómo lo dejan de sucio. Yo también soy la radio.
No digas nunca, y ahora una pausa para la publicidad. La publicidad no es una pausa. La publicidad también es radio. Y mucha radio. ¡Viva la radio!
Hola, soy Blanca, la hija de Ignacio. Y me encanta que mi padre trabaje en la radio. Papá, y ahora dame los 5 euros que me has dicho.
Soy Fernando de las Heras, llevo 47 años en la cadena COPE y yo soy la radio.
Soy Pilar, trabajo en COPE.es y yo también soy la radio.
Yo soy Juan Antonio Machado y llevamos el audio corporativo de COPE, así que yo también soy la radio.
Hola, yo soy Gonzalo y soy el de las antenas. Como me toqué las narices, las tiro todas abajo. Yo soy la radio.
Yo escucho la radio cuando mi madre me recoge del cole. Soy Alonso, tengo 6 años y yo también soy la radio.
Cuando estoy en la cocina, entre los fogones, siempre, siempre está de fondo el sonido de la radio. Así que yo también soy la radio.
Soy Fernando Jiménez Barrio Canal, presidente de COPE, y como han podido escuchar aquí, todos somos la radio.
Perdona un instante, para un segundo la cita.
Pero vamos a ver, Fernandito, ¿cuándo te vas a dar cuenta de que la radio soy yo?
Nosotros somos la radio.
Pues sí, somos radio, especialmente este día, cada día del año. Hombre, yo no puedo despedir a Ignacio sin decir que yo, Pilar Cisneros, soy radio. Pero tú que nos escuchas, tú también eres la radio.
Que vale los sitios que molan, allí donde suena música española, cantando por Enrique, cantando por Antonio, cantan las unas y cantan los otros, esta magia que no se plaga.
Bueno, hoy que es el día de la radio, fíjate que aquí en COPE hemos adoptado un lema: gracias por creernos. Y entonces, claro, credibilidad máxima, ¿no? Entonces pienso, a ver cómo voy a presentar yo a mi próximo invitado, a la persona que está ya conmigo aquí en el estudio. Porque hay que ser rigurosa con esto, ¿no? Periodista, columnista, escritor satírico, ha nacido en La Coruña. Como digo, como quiero ser rigurosa, le he preguntado a Javi Nieves, nuestro compañero de Cadena 100, y él me ha dicho, Ichu Díaz, que es como se llama el invitado, es un tío grande, muy divertido y conoce un montón de anécdotas de la música de los 80 de nuestro país. Y creo que de lo que no son los 80. Ichu Díaz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Muy buenas, ¿qué tal? Encantado siempre de estar en COPE.
¿Ha acertado, Javi?
Bueno, Javi es muy generoso, ya lo sabes. Javi es muy generoso con sus amigos.
En lo de divertido también.
Es probable. Él también es muy divertido.
De La Coruña seguro, ¿no?
De La Coruña seguro, sin duda. Del mar.
Bueno, Nos vimos en los bares es el título de un libro que acaba de salir y que ya está entre los más vendidos. Una historia sentimental del pop español. Y leo y veo la portada también de este libro y es un vinilo. En el que además se ve en el centro, esto es una cerveza,
es una
¿verdad?
Cerveza, sí.
Para mezclar, ¿no? Lo que es la música y los
exactamente,
bares.
Exactamente, en el agujero.
¿Tan importante es esta mezcla?
Hombre, yo creo que la conexión es fundamental. Yo creo que la música española, en concreto la música rock y el pop español, no se podría entender sin la cultura del bar, ¿no? Sin las salas, las pequeñas salas de conciertos, en fin, el músico sabe perfectamente la deuda mutua que tienen los bares y los grupos, ¿no?
Uh-huh. ¿Y tú con quién tienes una deuda, musicalmente hablando?
Bueno, yo tengo una deuda musicalmente hablando, para empezar, con este hombre que está cantando de fondo, con Santi, de Los Limones, que le he tomado prestada esta canción cientos de bares, porque me parece que describe perfectamente el espíritu del libro. Santi, es de esa gente que te acompaña toda la vida, ¿no? Esos grupos que te acompañan toda la vida, ¿no? Y podría decir lo mismo de Los Secretos, seguramente.
Uh-huh. Y de tu hermano Pablo, ¿no?
Por supuesto. Mi hermano fue el primero que me hizo escuchar esta música y que hizo que yo conozca los 80 de una manera un poco impropia para mi edad, ¿no?
O sea, tu hermano Pablo es de los que iba con los vinilos así debajo del brazo, a todas partes.
Totalmente. Lo cuento en el libro como no le trataba de robar vinilos de pequeño, porque efectivamente iba con los vinilos, pinchaba uh-huh. por ahí, tenía una colección extraordinaria en casa de discos que todavía conservamos y que fue un poco mi inicio culturalmente hablando.
Claro, porque tú eres muy joven, Ichu, en cualquier caso. No sé los años que te saca tu hermano Pablo, pero...
Bueno, son 10, 12. Ajá. Pero de todas maneras, hay una... Yo creo que en la cuestión generacional de la música, las barreras han ido tumbando últimamente, ¿no? Cuando se produjo el regreso de la música española de los 80, la vuelta de la Edad de Oro en el año 2000, más o menos,
¿sí?
Comprobamos que las generaciones... entendían perfectamente esa música, ¿no? Entendían perfectamente las canciones de Antonio Vega, entendían las de Los Secretos, y no hay más que ir a los conciertos hoy de Los Secretos para ver a los padres con los hijos, ¿no? O sea...
Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Pero a tu...
Es imposible no saberse al menos 3 o 4 canciones de Los Secretos. Yo creo que forma parte de la cultura musical básica de este país y, como tú dices, yo creo que ya de cualquier generación. ¿Hay de todas formas un antes y un después en Los Secretos con respecto a la muerte de Enrique Urquijo?
Bueno, lo cuento, nos vimos en los bares. De hecho, el libro empieza con la muerte de Enrique Urquijo. Yo creo que es un momento muy significativo, obviamente, para la banda. Era el tercer miembro de Los Secretos que moría. Había muerto primero los dos baterías, ¿no? Y es un momento más que para la banda, es decir, es un momento que golpeó a todo el mundo de la música de manera especial. Es verdad que se había muerto antes Pepe Risi, en fin, o sea, no era el primero, se había muerto Antonio Flores. Uh-huh. Pero creo que con Enrique pasó algo diferente, ¿no? Y la banda demostraron lo que son, ¿no? De una manera absolutamente entregada, se dejaron arrastrar por su público para seguir adelante. Y han continuado siendo Los Secretos. Es una experiencia maravillosa y es un caso a estudiar, ¿no? El de Los Secretos.
Y han seguido llenando pabellones.
Han
con
seguido
sus
llenando, han seguido sacando temas nuevos,
sí,
extraordinarios.
Sí, sí. Y sonando a Los Secretos.
Y bueno, creo que han respetado muy bien el legado de Enrique, que eso también es importante, ¿no?
Lo nuestro duro. Lo que duran 2 peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir.
Ayer celebrábamos aquí el 70 cumpleaños de Joaquín Sabina. Tú hablas también de él en el libro. A nadie se le puede escapar que Sabina y los bares van como que casa muy bien, ¿no?
Apuntos, sí.
Tú dices que hay veces que Sabina te crispa. ¿Por qué?
Bueno, esto me pasaba más antes, ¿no? Es verdad que pasé una etapa larga en la que no era capaz de escuchar la música de Sabina, porque tenía algunas estridencias con las que yo no estaba a gusto, ¿no? No sé, me parecía que tenía como una cuota estridente con la que estropeaba a veces canciones muy bonitas. Hoy ya no pienso eso, yo creo que hoy he aprendido a escuchar a Sabina de otra manera y me parece además que está en un momento extraordinario. Es que me parece que el último disco de Sabina producido por Leiva es uno de los mejores de su carrera. Es muy difícil a estas alturas que haya conseguido algo así.
Qué barbaridad, ¿verdad? Después de tantos años, ¿no?
Sí, es muy complicado. Vamos, lo hemos visto en muchos otros grupos y, en fin, es verdad que hay una máxima en la música, es que si te rodeas de los mejores, consigues hacer cosas grandes. Esto lo dice siempre Loquillo.
En la música y en casi todo en la vida.
En casi todo,
¿no?
Efectivamente.
¿Hay una década mejor que otra a partir de los 80, 90, 2000 en esto de la música? Porque hay mucha polémica con esto. ¿Tú qué opinas?
Yo creo que los 80 es la marca. Es decir, los 80 es la marca que funciona y ahí englobamos muchas veces todo el pop español que vino después. Los 80 volvieron y se convirtieron en eso, en una especie de icono, y los 90 volvieron dentro de los 90. Hoy no hemos, sería el momento de vivir un resurgir de la música de los 90 y no
es
va
que ahora
a ocurrir.
Estamos con el reggaetón, entonces quiero decir que tampoco es, bueno, luego podemos hablar de eso, que es otra historia.
Sí, no, tampoco es, no, debería ser delito el reggaetón.
Bueno, hay gente que no opina lo mismo.
No, lo sé.
Una cuestión, dices que ninguna época puede ser mejor que otra o que los 80 son el punto de partida, pero sí dices en el libro que nunca ha sido tan difícil ligar como en los 90. ¿Por qué?
No recuerdo haber dicho semejante cosa, pero...
algo parecido.
No, probablemente lo haya dicho, esto es muy mío. Yo creo que en los 90, ya sé por qué era así, hombre, porque en los 90 intentábamos ligar con bacalao, eso era horrible, absolutamente imposible, o sea, ¿quién puede ligar con bacalao? Hay que, piensa en esta canción que está sonando de Sabina y compárala ahora, pues con el chunda chunda, ¿no? Es imposible decir algo bonito con eso.
Oye, estamos hablando de Nos vimos en los bares, este libro de Ichu Díaz, esta historia sentimental del pop español, esta relación tan estrecha también entre eso, entre la música y los bares. ¿A quién dedica esta canción, La Frontera?
Pues Javier Andero se la dedica a uno de sus mejores amigos, un exintegrante de La Frontera. Y la historia es bonita porque en realidad le dice: te esperaré en el límite del bien y del mal y será difícil que nos volvamos a ver. En realidad Javier ha contado hace poco que se ven prácticamente todas las semanas, han seguido viendo. Y la canción no estaba llamada a ser una canción importante para La Frontera, ¿no? Y sin embargo lo es casi un himno generacional, ¿no?
Ya lo creo. Otra de esas canciones, bueno, yo me la sé, pero claro, yo no sé si... Yo siempre pienso en los millennials, ¿no? Hoy estábamos hablando, hoy que es el Día Mundial de la Radio, claro, yo quiero saber también cómo lo ven ellos, ¿no? Cómo ven ellos los de 20, los que tienen 20 años la radio, ¿no? Cómo empezaron a escucharla. No sé también, me gustaría que nos hablaran sinceramente sobre la música. Tú has hablado con ellos, ¿qué te dicen?
Hombre, es que piensa que cada vez más mezclamos la música de antes con la de ahora. Lo hacéis aquí muy bien en Cadena 100, el programa que hace Javi, por ejemplo, mezcla clásicos de los 80 con canciones que acaba de sacar Leiva ahora, que a mí me parece una mezcla maravillosa, ¿no? Porque esto de andar distinguiendo por décadas al final es un poco absurdo, ¿no? Aquí importan las canciones, y yo un poco lo que he querido sostener, nos vimos en los bares, es que las canciones no mueren, ¿no? Y luego lo de las décadas, lo de las etiquetas y tal, se acaban desvaneciendo con el tiempo, ¿no? Y yo creo que eso... La gente joven lo ha enganchado perfectamente, ¿no? Lo decíamos antes, los conciertos de Loquillo, los conciertos de Los Secretos están llenos de gente joven, ¿no?
Bueno, hablabas de Loquillo. Venga, vamos con Loquillo.
Hay compañeros de profesión, portavoces de su generación. Creen que la marginación vive en su barrio, qué ilusión.
Tremendo Loquillo. Y ahí sigue, ¿eh?
Loquillo es magnífico, es... Es un ejemplo para los que se van a dedicar a la música por la cantidad de veces que se ha reinventado, por la inquietud que mantiene a día de hoy. Es una de las personas más inquietas artísticamente que conozco. Está siempre en 30 proyectos preparando una novela, un disco. Y porque ha hecho una cosa importantísima y pocas veces se le reconoce, ¿no? Ha acercado la poesía y el rock.
Sí.
El disco que tiene con Luis Alberto de Cuenca es una auténtica maravilla, ¿no? Él está harto de que se lo diga, pero es que es impresionante ese disco, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ha hecho muchísimo por la cultura española, ¿no? Y sigue haciéndolo, vamos.
Y sigue haciéndolo. Bueno, la verdad es que las críticas que ha recibido por este libro son muy buenas, todas muy cariñosas, de gente como Amaral, Loquillo, Álvaro Urquijo, de Javi Nieves. Por cierto, aprovecho para decir que Javi Nieves acaba de presentar su podcast, El Sitio de mi Recreo, donde comparte contigo su música.
Maravilloso. ¿Eh? El dedicado a Antonio Vega, además el primero. Eso. Ha sido fantástico.
Que
fantástico.
Lo tienes en la página de Cadena 100. Hombre, hablando...
Muy recomendable.
Hablando de Antonio Vega y hablando de tantas y tantas canciones.
Jugando con las flores en mi jardín.
Porque esta canción es un himno. Y chufle.
Bueno, aquí mi amigo Santi de Los Limones, cuando versiona esta canción en sus conciertos, siempre dice, y a continuación, La Bandera. Y es cierto, es que esto es La Bandera del pop español.
Es cierto.
Quizá
es cierto.
Compite un poco, vamos, un poco no, compite con el Déjame de Los Secretos.
Sí.
Y
sí,
en el
sí.
aspecto rockero, quizá con el Cadillac Solitario. Pero yo creo que ese es el tridente de lo que es la música española, ¿no? De los últimos 40 años.
Bueno, si te gusta la música, si te gustan los bares, si te gusta la literatura, Nos Vimos en los Bares, una historia sentimental del pop español de Itxu Díaz. Gracias, Itxu.
Muchísimas gracias.
Yo es que me la pondría en bucle. A ver si me aburro de ella. ¿No te pasa, Paloma Serrano?
Sí, lo que decís es que ese es un himno. Le decía a Itxu al entrar, digo, es que a mí me gustaría tener este libro, haber tenido este libro cuando me mandaban a hacer algún, pues no sé, algún trabajo en el colegio.
Sí.
De qué tipo de música escuchan en casa o qué tipo de música es la de que pones la radio, ¿no? Porque es una recuperación importante de sueños. I heard you on the wireless back in 52.
Faltaba esta, ¿eh, Rosa? En el Día Mundial de la Radio no podía faltar justo esta canción.
Pues no. El vídeo no mató a la estrella de la radio.
Se equivocaron. ¿Cómo se llamaban? ¿El grupo cómo se llama? Nunca me acuerdo. Buggles. A ver, nos quedamos con el título, pero nunca sabemos quién la canta.
La estrella de la radio, que en realidad es el equipo de la radio.
Exacto.
Es la radio que...
Y los oyentes, sobre todo, de
exacto,
la radio.
Exacto, la radio son los oyentes. El vídeo no mató a los oyentes de la radio. Vamos a cantarla, le vamos a cambiar la lyrics, las letras de
exactamente.
La canción.
Exactamente. ¿Qué dicen los oyentes?
Pues, ¿qué recuerdo de canción y qué recuerdos en general? Dicen por aquí, a mí me regalaron mi primer transistor de radio cuando tenía 14 años. Mi abuelo me enseñó a amar la radio porque tenía uno pequeñito que le acompañaba a todas partes y eso despertó en mí la curiosidad. A día de hoy, con unos cuantos años más, me sigue acompañando la radio y es quien me da los buenos días a las 6:45 de la mañana.
¡Wey! Una hora estupenda.
Sí, bueno, los abuelos y las madres han tenido mucho que ver en nuestro amor por la radio.
Mis primeros recuerdos con la radio era yo con 6-7 años al volver del colegio y mi madre siempre liada en la cocina, planchando o surciendo calcetines. Éramos 9 hermanos y siempre con la radio puesta, oyendo la novela de Amarrosa.
Yo siempre, siempre, siempre tengo la radio puesta. Creo que me lo inculcó mi madre. Recuerdo haberme levantado para ir al colegio y mi madre tenía puesto la saga de los porretas. Y hasta que no acaba la saga de los porretas no me iba al colegio, que casi siempre solía llegar tarde.
Fíjate que eso es casi una novela, lo que nos ha, el título de una novela la que nos ha dado ese oyente. 9 hermanos y un transistor.
¿Verdad?
¿Eh? 9 hermanos y un transistor.
Oye, pues esta historia también da para otra novela. Mira qué interesante lo que nos cuenta este oyente en la mili.
Hola, fijaros hasta qué punto os llamo desde Galicia. Hasta qué punto para mí la radio es la mejor compañía, sobre todo por las noches. Y cuando hice el servicio militar en Santa Cruz de Tenerife, estaba prohibido utilizarla por la noche dentro del cuartel. Bueno, pues yo desde el primer día ya me las ingenié para perforar la almohada por dentro, dejar el aparato escondido y sacar los auriculares por un agujerito. Y así todos los días pues podía escuchar la radio al acostarme y al levantarme.
O sea, que se buscó la vida poder escuchar la radio dentro del cuartel.
Tenía afición, ¿eh? Estaba enganchado a la radio.
Completamente, pero fíjate lo que somos capaces de hacer por escuchar la radio. Bueno, si
no
me da
nos
tiempo...
ha contado si le arrestaron o no. Si algún,
seguro que más de una vez.
Si algún cabo de guardia escuchó la radio y le dijo, mira, esta la vas a pagar.
Bueno, no sé si me da tiempo a poneros el mensaje de Ángel, 29 años, casado, 3 hijos y nos escucha cada día.
Hola, familia. Bueno, trabajo en limpieza y mantenimiento de colegios públicos en un barrio del sur de Madrid. Y bueno, paso 9-10 horas fuera de casa todos los días. Y bueno, pues me hacéis una compañía... realmente increíble, no solo a mí, sino a mis compañeras también, que os escuchan. Hay muchas veces pues que no estoy de acuerdo con las opiniones, ¿no?, de contertulios o de vosotros mismos, Pilar o Fernando, pero bueno, en definitiva pues os doy las gracias, ¿no?, porque me hacéis las tardes pues más amenas. Feliz día de la radio también a todos vosotros.
Oye, qué esto bueno. Me lo voy a poner yo mañana tarde y noche, porque este es el máximo, es decir, alguien que dice, mire, yo hay días que no estoy de acuerdo con lo que dices. Fantástico, si aquí no se busca unanimidad, pero me hacéis compañía. Qué más honor levantarse por la mañana sabiendo que estás haciéndole compañía a alguien. Vamos, es que estamos pagados, hiperpagados, de que haya alguien, uno, al que le llamamos.
Es súper emocionante esto. Yo, sí. ¿Qué queréis que os diga?
Pues fijaos que, mira, al hilo de esto, quiero poneros el mensaje de este otro oyente, porque es verdad que mucho camionero, transportista, mucho oyente al volante. Pero es que lo de este oyente es muy fuerte, mira.
Yo he estado 25 años haciendo internacional y me sé casi toda la emisora, 1296 Valencia, 711 Murcia, 1269 Gerona. Y me habéis hecho mucha compañía porque yo iba por ahí y cuando empezaba a hacerse de noche ya cogía la de Valencia, la más potente, 1296 en Berlín, en Hamburgo o en Italia, que lo he hecho mucho, y hasta que empezaba a hacerse de día y era una compañía muy, muy grande, muy grande.
Fíjate, está hablando de onda media, claro. Es verdad lo de Valencia, porque alguien me dijo hace poco desde Zamora que había cogido Radio Valencia. Digo, imposible, escuchando la COPE. Digo, ¿cómo vas a coger? Sí, o sea, que debe ser lo de,
pero fíjate,
la potencia de Radio Valencia por onda media. Imagínate, sí, en la COPE.
Fíjate la historia de este oyente, ¿no? O sea, ese trabajo duro, que estás solo, conduciendo un camión, que se va la luz, y cuando se va la luz y uno está en carretera, pues todo se hace más difícil, todo se hace más duro, y sabes que tienes por delante toda una noche de trabajo. Y además las noches son malas porque le vienen a la cabeza a uno cosas muy complicadas. Sí. Y que este oyente nos cuente que en esas noches difíciles, cuando se ha ido la luz es lo que escucha a través de la radio, pues es que entiendes que esta es una preciosa forma de ayudar, de servir, de radio, la radio es servicio, la radio es compañía.
Solo podemos decirles gracias, porque sí, de verdad es que es emocionante. Bueno, déjanos tus mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope, y las notas de voz al 607-150602.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en @latardecope y en facebook.com/latardecope. Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Rojitas las orejas.
Bueno, pues como sabemos, el Congreso ha rechazado los presupuestos de Pedro Sánchez y queríamos comentarlo con Miguel Ángel Bernal, que es profesor de Economía de la Fundación Estudios Financieros, porque claro, hola Miguel Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes y felicidades, que tú eres parte de la radio. Bueno, así
y tú,
que felicidad.
¿Y tú también?
Hombre, muchas gracias, muchas gracias.
Porque yo me preguntaba, vale, bien, entonces ahora que estamos sin presupuestos, tenemos presupuestos, ¿y cómo nos afecta esto a nosotros? Es decir, a ti, a mí, al panadero que nos está escuchando ahora mismo, que se tiene que acostar ya porque mañana tiene que madrugar, al taxista, ¿no? Que fíjate con los problemas que tienen los taxistas, él sigue conduciendo su taxi, peleando por lo suyo ahí, y nos escucha. Y dice, vale, a mí, ¿cómo me afecta el hecho de que hoy no hayan sido aprobados esos, se hayan tumbado los presupuestos?
A ver, presupuestos seguimos teniendo. Lo que tenemos ahora es una prórroga de los presupuestos. Lo que pasa que habrá gente que le guste. Como siempre, esa prórroga lleva partes buenas, que si quieres las vamos viendo, y partes malas.
¿Cuál es la parte buena, entonces?
Vamos a ver. Lo primero, todos aquellos queridos míos jubilados que me están escuchando, que estaba yo comiendo y me han venido varios jubilados que me conocen a preguntarme, oye, la pensión, la subida que tienen de pensión, eso está aprobado, no se retrocede, no van a tener que devolver dinero.
Vale.
El empleo público, que está ya por real decreto, de acuerdo, la subida y así como las contrataciones de nueva persona, eso va a continuar sin ningún tipo de problema. subida del salario mínimo interprofesional, que evidentemente también a mucha gente le afecta, ¿de
que
acuerdo?
Entró en vigor el 1 de enero,
está en vigor,
¿no?
Y por lo tanto,
y sigue en vigor.
Con Real Decreto, eso sigue en vigor y no se echa atrás.
Bien.
Algo que venimos hablando mucho, la luz, el famoso bono social eléctrico,
sí,
recordarás.
Importante esto.
Eso sigue, ¿eh? Y no se va a volver atrás. Ahora bien, hay alguna cosa que sí me preocupa, ¿eh? Por ejemplo, la reforma que se iba a hacer, porque claro, este país seguimos teniendo un problema con el desempleo, un problema muy grande con las personas que mayores de una determinada edad, que se quería bajar pues desde los 55 a los 52 años. Eso no va a seguir.
Uh-huh.
O sea, cuando digo no va a seguir... La edad para empezar a cobrar son 440, ajá, 450
vale.
euros. De cabeza no me acuerdo, pero se iba a pasar de que ahora tienes que tener 55 años, se quería retrasar hasta los 52. Evidentemente la cantidad no es, pero es una gran ayuda para personas que están desempleadas y más con esa edad que la empleabilidad.
Que es muy difícil encontrar trabajo.
Es muy difícil.
De momento eso, por lo tanto, no se puede cambiar.
Eso no, pero te puedo dar podemos dar una buena noticia.
¿Qué es?
Todos aquellos que tienen el diésel,
uh-huh,
el impuesto sobre el diésel no se
de
lleva a cabo.
Se queda paralizado.
Y las subidas que había de diésel tampoco se van a llevar.
O sea que digamos los que tenemos que coche diésel, de momento podemos quedarnos un poco más tranquilos.
Tú te puedes quedar mucho más tranquila. De momento, afortunadamente,
de momento
no, a los diésel no les suben. Ya sé que estáis muy mal mirados.
Muy mal. Somos unos apestados ya.
Me parece que eso es una guerra que si alguien lo analiza y lo hablamos un día, si quieres, con alguien de coches y con un economista, igual nos damos cuenta que nos están intentando meter un
lo sé. Más cosas.
Bueno, pues, ¿qué más tenemos? Yo te decía, por ejemplo, pues todo el tema de los impuestos no se suben. Hay alguna cosa que sí me preocupa, porque son medidas muy de choque. Por ejemplo, planes de empleo juvenil, otro de nuestros grandísimos problemas. Había 670 millones, ¿vale? Era un aumento dentro de los 2.000 millones que hay presupuestados. Bueno, esos 670 millones, no.
O sea, no va a haber más ayudas para el empleo juvenil.
No va a haber más ayudas.
O por lo menos las que estaban presupuestadas,
exacto, las
que quedan
estaban
en el
presupuestadas
limbo, no existen.
De la época, yo voy a decir Rajoy, uh-huh, los anteriores presupuestos. Mis queridas tasas universitarias,
sí,
que se querían revisar al año 2012, y yo como profesor, eso no se va a revisar. Se siguen quedando como están, que tienen un alza.
Se querían revisar,
importante,
entiendo, a la baja.
Eso
y
es.
Y eso, no se va a hacer de momento.
Oye, hablamos también de los padres.
Venga.
Seguro que alguien está esperando a un niño. Bueno, pues recordarás que había un incremento de 5 a 8 semanas.
Esto sí que lo es importante, mira.
Pues mis queridos papás, que yo les digo que, bueno, pues gracias por traer niños, porque es un problemón el que tenemos, ¿de acuerdo? No van a seguir disfrutando 5 meses, ¿de acuerdo? Ya,
o sea, no, pero ¿se iba a subir a cuánto?
De 5 se iba a pasar a 8. Claro, eso iba en presupuestos. Eso ya no lo vamos a tener. Se continúa la semana, las vacaciones continúan con 5 semanas y no con 8.
5 semanas, no meses.
5 semanas, semanas.
De la baja por paternidad.
Exacto. Vale. ¿Qué más tenemos? Ya que estamos con los niños, te recordarás que había la idea de universalización de la escuela entre 0 y 3 años. Tampoco.
Eso no. Bueno,
tampoco.
Eso no sé si preocupa
y por
mucho.
Y por último, ya te dejo tranquila, las ayudas, el incremento de las ayudas a dependencia, otro de los grandes, uh-huh, problemas que había, tampoco.
Esto tampoco, vaya, pues esto son cosas que no van a suceder, puesto que de momento los presupuestos no salen adelante. Pero claro, sí salen adelante algunas cuestiones que habían sido aprobadas por decreto ley.
Exacto.
Así que, en líneas generales, ahora ya, vamos un poco a lo que pasa en toda España. Es decir, ¿es, uh-huh, bueno o es malo para nuestra economía en general lo que ha pasado?
Mira, para nuestra economía es preocupante. Y es preocupante porque ya no nos creíamos los ingresos del Estado. Claro, sin estos aumentos que estamos viendo en los impuestos nos pone los pelos como punta. Y habrá gente que diga, bueno, y esto, ojo, Bruselas, ojo, la Troika, y vamos a dejarlo ahí y no... COPE, si llega a Bruselas, que esto no nos lo oiga, ¿eh?, en estos momentos, ¿vale?
Miguel Ángel Bernal, gracias.
Nada, vosotros como siempre.
Adiós.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Escuchas La tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ya está de vuelta Ángel Espósito, buenas tardes.
¿Qué tal?
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes.
¿Qué tal?
Enhorabuena por ese,
sí,
trabajo. No habrá sido fácil, supongo.
No.
Estas cosas son duras.
Sí.
Pero
sí,
hay,
sí,
que contarlas.
Lo comentábamos antes en la redacción, Fernando. Bueno, que conste, Alberto Escalante, Rubén Corral, Juan Carlos Matamoros y el Menda. Es verdad que yo doy la cara, pero ahí estábamos los cuatro llorando, es más lo emocional que el cansancio físico. Ya. Te pegas la paliza, no duermes, entras con el tron, luego tal, pero es que lo que se vive es de una dureza y de una inhumanidad infinita, por lo tanto, o te rompes con esas cosas o no eres una persona.
Normal. Ya. ¿Y ahora aterrizas aquí y qué?
Pues ahora aterrizas aquí y te encuentras, por ejemplo, con esto. Mira, escucha.
Presidente, llegó el momento de las elecciones. Presidente, va a convocar elecciones esta tarde. Presidente, llegó el momento de las elecciones.
Y se monta en el coche y se pira. O sea, me parece un escándalo. O sea, lo que supone para la economía, lo que supone para las instituciones, lo que supone para los votantes y los pagadores de impuestos, que somos nosotros tres por lo menos.
Sí.
Me parece una vergüenza que no sea ni decir el viernes respondo o lo estoy pensando o ya te... Bueno, de verdad, o sea, callado completamente. O sea, lo que sabemos es a través de tweet que le escribe el del gabinete de turno. Me parece absolutamente deplorable. Hay otro audio que más allá de la ministra de Hacienda, que también tiene tela, y otros y tal, fíjate, es Aitor Esteban, el portavoz del PNV. Escuchad lo que dice.
Ya han posado juntos en la foto en Colón. Han posado. No ha sido ningún robado, obra de paparazzis. Lo han hecho voluntaria y conscientemente. Y tengo que decir que es imperdonable que un partido como Ciudadanos, que pertenece en el ámbito europeo a la familia demócrata liberal, comparta pancarta, estrado y comunicado con Vox y el señor Abascal. Esa foto va a perseguir siempre a Rivera en Europa.
Y lo dice Aitor Esteban cuando Ortúzar se hizo la foto con Otegi. O sea, que yo sepa, los de Vox serán todo el ultra que quieran sus votantes, faltaría más, ellos sabrán. Pero que yo sepa, no ha matado ni ha secuestrado a nadie, ¿no? O sea, lo dice el PNV, que está negociando el Estatuto Vasco con Bildu Batasuna, que se hace la foto en Nochebuena con un terrorista condenado y confeso. ¿Y da lecciones de con quién tiene que hacerse la foto otro? ¡Qué ejercicio, qué cuajo, ¿no? ¡Qué morro!
Pues esto es lo que hay por aquí.
Pero en fin. Por eso te digo, me has preguntado, pues hija, menudo percal. ¡Hala!
¡Te escuchamos!
¡Hala, sí!
¡Adiós,
linterna,
pareja!
¡Adiós!
I'm not surprised, not everything
lasts. I've broken my heart. Pero eso sí, también están los oyentes. ¿Y qué dicen estos oyentes que tenemos, que son fantásticos, Rosa?
Hablando de la radio, pues dicen por aquí, la radio representa mi día a día y me informa. Por desgracia no estudié y es la que más me está enseñando, pues muchas cosas, además en temas que incluso creía que ni me interesaban. Gracias a la radio por acompañarme en mi vida.
Mira, esta es otra cosa que no nos había salido en toda la tarde, ¿no? Además de acompañar, además de informar, pues aprendemos todos, aprendemos los que estamos aquí metiditos dentro del cacharro y aprendéis vosotros que nos estáis escuchando, ¿eh?
Pues sí.
Otra cosa muy importante.
Hay gente muy comprometida en San Miguel de Veruelo, en Cantabria, dice un oyente, se está montando un museo de la radio, aparatos cedidos por mi hija y por mí.
Anda.
Y esperamos que esté en marcha este verano.
Qué bueno.
En otros países, por ejemplo, en África y en Asia, la radio formativa, y también en América Latina, yo recuerdo en Bolivia una radio montada para formar a gente y era impresionante porque llegaba hasta el último rincón del altiplano, la radio. La radio también tiene una función formativa muy importante.
Oye, y la radio como medicina, como remedio. Muchos oyentes que padecen sobre todo acúfenos, que tienen ese especie de ruiditos en el oído. Que,
yo conozco un caso.
Pues que van al médico y les ha dicho, ¿y si pruebas a dormirte escuchando la radio? A ver qué tal. Oye, y de maravilla, ¿eh?
Yo conozco el caso de una persona que me decía, mira, te oigo porque si no me oigo los pitidos. Digo, bueno,
es
pues
mucho,
oye,
mejor sí, escuchar, sí, la radio. Es
claro,
verdad.
Bueno, la radio, si no fuera por ella, pues mensajes al 607-150602.
Hola, amigos. Yo descubrí la radio con Luis del Olmo y desde entonces jamás he podido dejar de oírla.
Mi primer recuerdo de la radio es hacer los deberes del colegio junto con Encarna Sánchez por las tardes.
De pequeñito escuchaba la radio con mi madre yendo con el ganado por ahí a pastar y esas cosas que se hacen en el campo.
Hola, soy Paqui. Hoy en el día de la radio quisiera mostrar mi agradecimiento a todos los que hacéis posible que nos sintamos acompañados todos los días a través de las ondas. Muchas gracias, sois estupendos.
No, por favor, gracias a vosotros por estar ahí. Sí, claro. Es un tópico, pero es que es verdad.
Sí, sí, bueno, mucha gente que realiza las tareas laborales y domésticas pues escuchando la radio, claro que sí.
Yo soy conductor y lo único que no se ha podido sustituir en ningún sitio de compañía es la radio.
Soy José de Elda, Alicante. Para mí la radio es primordial. Me acuesto con ella y me levanto con ella.
Siempre ha estado presente en mi vida la radio, puesto que en mi casa la he mamado, siempre ha estado puesta, teníamos radio por todas partes.
Soy Sergio, un joven agricultor navarro. Quería agradeceros todo el trabajo que hacéis y estar ahí día a día en la radio. Os escucho mañana y tarde y sois una gran compañía aquí en el campo.
Incluso Dani desde Boston nos dice que recuerda a sus padres cocinando con la radio puesta. Oye, muy agradecidos a todos, especialmente a oyentes jóvenes como este, fijaos.
Bueno, lo que más me gusta a mí de la radio es que yo, como siempre voy del Tiemblo a Ávila, porque tengo que ir al conservatorio, siempre vamos oyendo COPE. Y lo que más me gusta es cuando saludáis que es Fernando de Aro y Pilar Cisneros en COPE, la tarde.
Qué bien, oye,
tiene que hacernos el indicativo, tiene que hacernos el indicativo. Y fíjate que todos los kilómetros que hacen para ir al conservatorio, para hacer
sí,
música,
fíjate,
qué importante es que los chicos hagan música, se disfruta y se aprende mucho con la música.
Pues madera para trabajar en la radio tiene este chico,
sí,
seguro.
Sí, tiene, sí.
Bueno, Isabel hace una radiografía de la radio, pero perfecta.
Soy Isabel Ticia para los amigos. Bueno, para mí la radio es sobre todo cercanía, rapidez, compañía, información y entretenimiento. La radio es compartir todas las horas del día, los meses, los años. Y una voz a través de la radio siempre liga íntimamente al oyente con el locutor o locutora, vamos a ser correctos. Los programas se vuelven adictivos y sus directores se convierten para siempre en amigos muy entrañables. La radio yo creo que es como el matrimonio, en lo bueno, en lo malo, en la salud, en la enfermedad, todos los días de mi vida. Así que muchas gracias por acompañarme siempre. Siempre.
Ay,
viva
qué
la
emoción,
radio.
De verdad.
Y fijaos, por el amor que le profesamos todos a este medio maravilloso como es la radio, para terminar, unas palabras bonitas.
Querida radio, las horas que paso contigo son más bellas que mis días. Cuando te escucho no hay noche, no hay luna ni sol. No es necesario saber leer ni escribir para escucharte. Cuando te escucho, el mundo desaparece de la nada, porque tú eres mi todo. Contigo siento, pienso, sonrío, me entristezco, me informo, canto, bailo, aprendo, me entretengo. Querida radio, te quiero.
Qué bonito todo. Bueno, muchísimas
gracias. Muchas
gracias,
verdad, a todos.
Ha sido, lo dicho, muy emocionante. Pero fíjate si nos gusta tanto la radio aquí en la tarde, que hasta las fotos las convertimos en radio.
Hoy me quedo con una foto que publica el diario La Vanguardia. Es una foto muy chiquita de una cantante muy famosa. Su nombre no se nos cae de la boca a ninguno. La cantante viste de un rojo gaseoso, un rojo suave, rojo el vestido, rojo con más pasión el carmín de los labios. La artista está sola ante el micrófono y emerge de un fondo oscuro. Tiene los ojos cerrados, la boca muy abierta, que hasta se le ven los dientes. Los brazos los tiene pegados al torso, pero luego las manos las abre mucho, las palmas las tiene hacia arriba como una orante. El pecho, todo el tenso para dejar la mejor nota. La cantante famosa está toda ella, sus manos, sus entrañas, su alma, en la nota que le sale por la boca. Y no tenemos que pensar que la cantante finja, que el arte es así, que cuando uno canta, cuando uno pinta, cuando uno trata de explicar algo, de hablar en la radio, de fregar el suelo, de limpiar la loza, es muy fácil darse todo. Que con el arte y con la vida, lo difícil, lo complicado, es no darse uno por entero. Que con la vida, lo difícil es no poner el alma en cada nota. Luego uno se cansa, luego uno calcula, luego uno se pone a echar cuentas, pero lo normal, lo primero, es poner todo en cada nota. Que se ve uno arrastrado, luego sí, luego viene el cálculo, ya digo, y el quedarse a medias. Pero lo primero es todo uno, mientras da la nota. Y la cantante, que ha dado duda a sus entrañas en esa nota, habrá sentido vibrar al público, y al bajarse del escenario, se sentirá razonablemente satisfecha, y en algunos casos hasta muy satisfecha. Porque hay días en los que no es por nada, pero hay días en que una lo borda. Pero nunca se queda una absolutamente satisfecha, porque pone uno todas las entrañas, sale la nota perfecta y no se queda uno satisfecho. Porque la satisfacción de trabajo bien hecho no existe, es una filfa. Porque siempre estamos insatisfechos, porque siempre es poco. Y porque acaso sea eso, estar insatisfechos, lo que nos hace ser realmente humanos.
Siempre insatisfechos, pero siempre haciendo radio. Y ahora llega La Linterna con Ángel Espósito.